Tres minutos sobre las 9 de la mañana. Hoy está con nosotros el diputado de Podemos por Vizcaya, Eduardo Maura. Egunon.
Egunon, buenos días.
El próximo lunes, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, con Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que le va a plantear Podemos al presidente?
Le va a plantear lo mismo que hemos planteado públicamente en la rueda de prensa que dimos después de las elecciones. Los que consideramos son acuerdos de sentido común, que han marcado gran parte de la agenda de campaña y que creemos deben marcar la agenda en los próximos 4 años como mínimo. Uh-huh. Los acuerdos de país que pasan por reformar la justicia, por blindar los derechos sociales, por recoger constitucionalmente el derecho a decidir, para darle una salida democrática y ordenada al bloqueo, por ejemplo, que tiene ahora mismo el gobierno catalán, que empieza a ser ya pasmoso, y también para reformar la ley electoral, que ha demostrado también tener, bueno, algunos problemas, así como un pacto anticorrupción en condiciones que pase por una reforma de la ley de la financiación de partidos.
¿Hay sensibilidad dentro de Podemos para que Pedro Sánchez sea presidente, lidere una alternativa a Rajoy?
Creo que en Podemos hay sensibilidad hacia el cambio en la manera de hacer política y cambios en los contenidos de las políticas que queremos que se lleven a cabo en los próximos 4 años. Es decir, que no nos importa tanto el nombre de quien ejecute esas políticas. Ni siquiera nos importa mucho quién sea el que gobierne, en el sentido de los nombres y los apellidos o el partido. Lo que nos preocupa son las políticas concretas. Obviamente el PP no está ahí para hacer las políticas que creemos son necesarias y, por tanto, vamos a hacer todo lo posible para que el PP no gobierne. Pero más allá de ahí, lo que nos importa es la hoja de ruta. La hoja de ruta es lo que nos importa verdaderamente.
El domingo por la noche nos dijo, nosotros no estamos por la aritmética tradicional. ¿Eso qué significa? ¿Que no pongamos a Podemos en un eje a priori con el PSOE?
No es, a ver, los ejes ahora mismo están en construcción. Lo que ha ocurrido es que el cambio de mapa que se ha experimentado con los resultados del 20 de diciembre obliga a generar, pienso, una nueva cultura política, en la que pactar ya no es una cosa mecánica de, vale, yo sumo contigo porque más o menos somos lo mismo, yo hago contigo esto y sumamos además a los nacionalistas de aquí y de allá y hacemos el pacto de siempre, pero un poco más complejo. Pienso que ese modelo o esa forma de hacer política ya no, ni siquiera suma, ya no es que no sea posible desde un punto de vista de cultura política, sino que ni siquiera suma y que, por tanto, tenemos que asumir que vamos hacia un escenario más plural, más cambiante, en el que la aritmética ya no es una aritmética que se pacta hoy y dura 4 años, sino que vamos a tener que pactar mucho, hablar mucho, negociar mucho y tener también, por supuesto, mucha responsabilidad, porque nos jugamos nada menos que cosas como los derechos sociales o la reforma laboral, uh-huh, que están ahí sobre la mesa y que tienen que seguir estándolo.
¿Sería grave repetir las elecciones?
En principio, esa es una decisión en realidad, que se repitan o no, depende ahora mismo de las dos fuerzas que han dicho que quieren gobernar y que, bueno, por lo menos una, el PP, tiene una cierta capacidad, por haber sido el partido más votado, para intentar formar un gobierno. Que se repitan o no, no depende ahora mismo de nosotros. Dependerá de lo que Sánchez y Rajoy sean capaces de hacer y sean capaces de pactar. Uh-huh. Y por ahora Sánchez, pues, no está muy activo o no está ahora mismo particularmente presente, y Rajoy tiene el problema de que ha quemado tantos puentes y ha hecho tantas cosas mal que a la hora de gobernar ahora no le salen las cuentas.
Es que se podría deducir, bueno, a Podemos lo que le interesa es que acaben pactando el Partido Popular y el Partido Socialista, porque eso ratifica sus tesis, la de la gran coalición, la de que son lo mismo.
Bueno, yo no creo que sean exactamente lo mismo, que ese diagnóstico hay que matizarlo. Yo creo que el PP y el PSOE, desgraciadamente, se ponen de acuerdo demasiadas veces y comparten algunas posiciones muy centrales en materia de modelo de Estado y de modelo de sociedad que nos parecen desacertadas completamente. El PSOE, pues, ha prometido mucho siempre y ha tenido incluso grandes programas políticos, pero luego no ha sido capaz de ejecutarlos ni ha tenido la valentía de sobreponerse también a esos poderes fácticos que le han dictado desde arriba lo que tenía que hacer. Pero yo respeto mucho la tradición socialista y a los militantes socialistas, mucho más que a los militantes populares en lo que a cuestiones, me refiero, sociales, por ejemplo, uh-huh, se refiere. O sea, que no diría tampoco que hace falta ir a por el diagnóstico ese un poco más grueso de que son lo mismo. Lo que pasa es que hacen lo mismo demasiadas veces. No es que sean lo mismo, es que hacen lo mismo. Y en lo que a la gran coalición se refiere, no soy yo quien quiere la gran coalición. Lo que la quieren los 15 ministros o exministros que en la portada de Expansión de ayer, bueno, decían que era absolutamente necesario para la estabilidad del país y para la estabilidad de los mercados a nivel estatal y a nivel europeo. esa gran coalición aparecía como el único factor de estabilidad y lo pedían explícitamente. Y Felipe González ha caminado en esa dirección también durante la campaña, el propio Albert Rivera también camina en esa dirección, habiendo dicho lo contrario en campaña. Hay mucha gente que está diciendo que la gran coalición, de una manera u otra, con rostro humano o explícita, es la solución. Yo personalmente creo que tampoco sería una solución ningún gobierno de Mariano Rajoy. Me da igual por quién esté apoyado, va a ser la solución para los problemas de este país.
Parece que Pedro Sánchez intenta imponerse ante algunos dirigentes de su partido. Si a ustedes les piden que pongan sus votos a disposición de una alternativa a Rajoy, ¿qué harán?
La clave es para qué son esos votos. ¿Para qué son esos votos? ¿Son para blindar derechos sociales de manera seria y constitucional? Bien, a por ello.
Pero es que no se puede reformar la Constitución.
Claro, ahí tenemos un problema con el Senado, por supuesto. ¿Los votos para qué son? ¿Para derogar la reforma laboral? Bueno, pues ahí nos vamos a entender. ¿Son para reformar la justicia? Nos vamos a entender. Mi duda es, ¿hasta dónde puede llegar el PSOE en la reforma de una justicia que le ha favorecido históricamente porque ha sido parte de ese modelo de justicia politizada y de judicialización de la política? En tema de derecho a decidir, por ejemplo, nos parece que es la única solución razonable y de sentido común para desbloquear el problema que hay en Cataluña ahora mismo y para dar una salida a las nacionalidades históricas que ya de hecho también podrían sumarse a ese proceso de manera también democrática y ordenada. El PSOE tiene una contradicción interna con eso. Susana Díaz no piensa lo mismo que el PSC, por ejemplo. Y siento decirlo de esta manera, creo que es una contradicción que es el PSOE quien debe resolver.
Cuando ustedes hablan de una figura independiente para liderar el gobierno, ¿de qué están hablando o qué nombre se podría equiparar a eso de una figura independiente?
En primer lugar, de lo que no hablamos es de un tecnócrata, porque entiendo que a veces esa figura independiente puede sonar a un Mario Monti, ¿no? Y no es un Mario Monti, obviamente. Los problemas políticos se solucionan a través de cauces políticos y no con técnicos que además suelen hacer política de manera encubierta. Y además política de un cierto tipo, nunca de otro. Siempre política en clave más, si quieres, neoliberal que en clave de avance social. El llamamiento a una figura independiente tiene que ver con un llamamiento a una mayor capacidad para imaginar políticamente, mayor imaginación política. Aquí la cosa va para largo. Está claro que la formación de este gobierno no va a ser sencilla y no va a ser de una semana para otra. Tengamos una mirada larga, pongamos en primer lugar las políticas que queremos hacer y en segundo lugar ya pensaremos los nombres, en segundo lugar pensaremos las siglas. Ahora se sigue pensando todavía por parte de PP y de PSOE en clave de siglas. Vamos a pensar primero los nombres, las políticas y luego ya vemos quién suma, quién no suma. Pero nos falta ese proyecto político. Pero sigo sin saber cuál es la apuesta del PSOE.
¿Estarían pensando, si hubiera acuerdo en los contenidos, en algo parecido a una Manuela Carmena, por ejemplo?
Claro, el llamamiento va hacia ese tipo de figuras, naturalmente, pero ese tipo de figuras tienen que tener detrás un proyecto político y una hoja de ruta política. Mientras el PP y el PSOE sigan pensando en términos de quién me inviste y quién no me inviste, qué números me salen y qué números no me salen, seguiremos atrapados en una manera de hacer política que ya no se corresponde con los resultados electorales. Hasta ahora, un candidato socialista o un candidato popular podían decir, bueno, ¿quién quiere sumarse? ¿Quién me da? Y como había una serie de alianzas y de culturas políticas de pactos muy establecidas, con nacionalistas, con Convergencia, con el PNV, por ejemplo, claro, eso salía. Ahora que ya no salen los números, independientemente de, bueno, sí, hay a 5, por ejemplo, algunas posibilidades, pero son muy complejas, ahora hay que pensar en qué queremos hacer con el próximo gobierno, independientemente de quién lo lidere. Y ahí viene, digamos, o a eso responde la propuesta de tener una mayor imaginación política.
Si nos remontamos al núcleo central del discurso de Podemos durante la campaña electoral o al famoso último minuto de Pablo Iglesias durante el debate, estamos viendo que hay una cierta asincronía. Se habló mucho de corrupción, se habló mucho de derechos sociales, pero ahora parece que el núcleo de su discurso ha pasado a ser el derecho a decidir. ¿Es porque Ada Colau les ha empujado ahí?
No, en realidad los 5 puntos centrales, los 5 ejes para un pacto social nuevo, para un nuevo acuerdo de país, han estado siempre encima de la mesa. Es verdad que lo social sigue siendo protagonista, lo fue en campaña y lo sigue siendo. Ocurre, sin embargo, que el mapa político, con victorias de fuerzas de cambio aquí en Euskadi y en Cataluña, con resultados extraordinarios en Comunidad Valenciana y también en Galicia, así como el impresionante segundo puesto en Madrid, plantean ya la necesidad de poner esa cuestión encima de la mesa. O sea, claramente Cataluña, Euskadi, que no son pesos pesados a nivel estatal, en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural. son pesos pesados. No se puede hacer política sin el voto de esos territorios. Y eso es lo que estamos poniendo encima de la mesa. Ha hablado claramente Cataluña, ha hablado claramente Euskadi, pero también Madrid ha hablado, también Valencia, Castellón y Alicante han hablado. Y hay que tener en cuenta ese peso que ha tenido el voto a favor del derecho a decidir y, por tanto, a favor de una solución democrática, política y constitucionalmente recogida, a ser posible, a los problemas que hay ahora mismo de encaje territorial.
¿Entienden, por lo tanto, que mirando los resultados y el mapa de resultados, este es el tema prioritario ahora mismo?
No. Creemos que es uno de los 5 temas prioritarios. Ocurre, sin embargo, que el resultado electoral arroja una posibilidad de cambio en torno a estos ejes que pone el derecho a decidir como uno de ellos en el mismo nivel de importancia que los demás. Pero no creo que en ningún caso nuestro discurso sea únicamente en torno a eso. Hemos dicho que la reforma de la justicia era igual de importante y seguimos diciéndolo.
Uh-huh. ¿De dónde vienen los votos de Podemos? Esta es una pregunta que se está haciendo mucha gente estos días. Algunos dicen, bueno, simplemente han vaciado las sacas de partidos nacionalistas y de descontentos del Partido Socialista. ¿Eso es Podemos?
Aquí en Euskadi te refieres. Uh-huh. Yo creo que en Euskadi se ha producido también una modificación del mapa político. Creo que si uno piensa los trasvases de voto como algo mecánico, ¿no? Abres la compuerta, se trasvasan los votos, cierras la compuerta. No te salen los números. Si tú coges todos los votos que ha perdido de H. Bildu y se los restas a Podemos, le siguen quedando 245.000. Muchísimos votos. Muchísimos votos. Si le quitas los votos que ha perdido el PSOE a Podemos y se los devuelves al PSOE, te sigue quedando un suelo de votos espectacular. Lo cual significa que no se puede medir lo que ha ocurrido en Euskadi de manera mecánica, como si hubiese habido un trasvase ordenado. La gripe de campaña.
Sí.
Lo que pienso que ha ocurrido es un desplazamiento del voto y la articulación, creo, de una mayoría social que ha demostrado que estaba cansada de lo que ocurría, que estaba cansada de sus instituciones, que estaba cansada de sus ayuntamientos, que está cansada de que le digan que aquí todo va bien, que está cansada porque tiene problemas sociales, porque tiene problemas de desempleo, porque tiene problemas de falta de oportunidades. Eso es lo que está pasando en Euskadi, que hay una cierta asimetría, una diferencia importante entre la Euskadi oficial y la Euskadi real. Y Euskadi ha dicho, aquí tiene que cambiar algo, pero creo que a nivel de Euskadi también. Y por tanto, nos dirigimos hacia un mapa político mucho más abierto, en el que sobre todo los votos no son de nadie.
Uh-huh. Entiendo que esa pulsión de cambio de la que se habla, que habría capitalizado Podemos, ustedes la detectan también aquí. Es decir, no es solo una pulsión de cambio contra Rajoy, sino una pulsión de cambio también en Vitoria.
Creo que en general es un descontento con cómo van las cosas también aquí en nuestros municipios vascos y en nuestras comarcas, efectivamente. Uh-huh.
¿Y eso cómo se encara con unas elecciones autonómicas a 10 meses vista?
Pues se encara haciendo un llamamiento a que seamos conscientes de que hay muchas cosas que en Euskadi han ido mejor y hemos resistido mejor la crisis gracias a un tejido industrial más sólido, yo creo, y a cosas que se han hecho bien, pero que también tenemos problemas muy serios que no se están abordando. Creo que hay un déficit de escucha de los partidos vascos. Creo que hay claramente una sensación de que los partidos vascos van por un carril y es como si todo fuera con normalidad, porque en el resto del Estado va todo mucho peor, porque Valencia está peor, porque Madrid está peor. Pero claro, cuando tu discurso está basado en que los demás hacen las cosas peor que tú, te acaba ocurriendo que descuidas a tu gente, descuidas a tu pueblo, descuidas las políticas sociales, descuidas lo que las instituciones están llamadas a hacer. Y eso se está viendo en diputaciones y en ayuntamientos. Uh-huh. Pienso que esa sensación de malestar, hay un malestar en Euskadi. Y ese malestar tenía que ver con Rajoy, tenía que ver con cómo se hacía política en Madrid, pero también tiene que ver con lo que está pasando aquí.
Pues el portavoz del gobierno, Josu Erkoreka, decía, seguramente Podemos irá a reclamar ahora al Congreso de los Diputados que se hagan cosas parecidas a las que se están haciendo en Euskadi, en política social.
Claro, porque hay cosas que se hacen en Euskadi que están bien, pero sin embargo son insuficientes, son manifiestamente insuficientes. Y sobre todo, estamos teniendo la experiencia en ayuntamientos gobernados por PNV y por PSE, también en diputaciones, la experiencia de presupuestos continuistas, por ejemplo, de presupuestos que no están financiando más las políticas sociales, sino que están incluso haciendo algunos recortes. Esto va en una dirección completamente opuesta. Creo que es una buena oportunidad para dejar de ser autocomplacientes con cómo hacemos las cosas. Hay también voluntad de cambio en Euskadi por la sencilla razón de que hay problemas sociales en Euskadi que hay que resolver. Y también una cierta incomodidad con las instituciones, tanto a nivel estatal como a nivel vasco. Yo pienso que Podemos ahí, lo que aspira a ser es un referente de cambio, también en Euskadi, naturalmente, como fuerza vasca, que además tiene dimensión estatal, tenemos la oportunidad y yo creo que el deseo de cambiar también nuestros municipios y de cambiar también nuestro país.
Habla de presupuestos continuistas. ¿Qué otra cosa cambiarían?
Fundamentalmente en políticas sociales hay mucho que hacer. Seguimos teniendo un problema de desempleo entre la población joven muy importante y también entre la población mayor de 55 años. Te pongo el ejemplo de margen izquierda aquí en Vizcaya. Tanto la zona minera como Ezkerraldea han votado masivamente a Podemos, con picos del 40% en Trápaga, 32-33% en Sestao, Baracaldo, Portugalete y Santurtzi. ¿Cómo se explica eso? Pues se explica simplemente porque hay un déficit ahí. Tenemos un problema de empleo, faltan políticas activas de empleo, faltan políticas de reindustrialización sostenible, faltan políticas pues más eficientes que saquen adelante las capacidades que tiene ya ese territorio, que tienen ya las personas que viven allí, que en muchos casos han sufrido desempleo de manera casi crónica en los últimos tiempos, sobre todo gente mayor.
Lo que pasa es que luego en otras elecciones suelen votar al PNV.
Claro, pero en un ayuntamiento como Baracaldo, en el que el PNV ganó por apenas 70 votos al PSE, el caso es que luego Podemos ha entrado con un 32% y le saca miles de votos a ambos, en ese lugar concretamente, por poner un ejemplo. Y pienso que eso es la muestra de que algo se está haciendo mal ahí, algo se está haciendo mal. La gente en Euskadi vota, aunque por supuesto hay voto dual y se piensa en clave estatal, la gente al final vota más vasco. Yo creo que es muy difícil que la gente no vote en clave vasca, en clave de su municipio, en clave local. Y eso creo que se ha notado también en esta campaña, que lo vasco y la situación de Euskadi ha pesado mucho más de lo que los comentaristas y la clase política habían previsto.
Entiendo entonces que las elecciones autonómicas son para ustedes ya el siguiente objetivo.
Por supuesto.
Van a ganar.
Bueno, lo vamos a intentar.
Y si logran sumar con EH Bildu, porque ayer Asier Arraiz decía, la entrada de Podemos establece un nuevo eje de alternativa política. ¿Esto es así?
Bueno, a ver, lo que Asier Arraiz dijo tiene que ver también con un intento de repensar los resultados y de hacer una cierta autocrítica, lo cual es muy sano. Pero creo que estamos todavía pensando en lo que va a pasar en Madrid, cuáles van a ser los pactos en Madrid y cuál va a ser la gobernabilidad del país a nivel de Congreso de los Diputados. Pensar ahora en nuevos ejes de cambio, etcétera, pues bueno, me parece un poco precipitado. Simplemente creo que las elecciones vascas van a ser mucho más abiertas y mucho más movidas de lo que quizá algunos esperaban. Y por ahí ya veremos qué se puede construir o qué no se puede construir. Ahora mismo es un poco pronto.
Usted forma parte de un equipo, digamos, de transición interno en Podemos Euskadi, que estaba llamado a dirigir la organización hasta después de las elecciones generales. ¿Para cuándo una estructura conformada definitivamente aquí?
Nuestra idea, tenemos ya el nivel municipal muy bien construido, tenemos ya el nivel foral con nuestros grupos junteros muy bien construido. Lo que nos falta de construir es fundamentalmente el nivel autonómico. Eso se va a hacer a finales de enero, principios de febrero, que son los plazos que en su momento ya dijimos que serían los adecuados, y esperamos tener a mediados de febrero una dirección autonómica nueva, que será la dirección que tendrá como principal tarea articular el proyecto de cara a las autonómicas. Por eso mismo todo lo que me preguntas sobre autonómicas está sujeto a la cláusula de que al no haber todavía dirección autonómica, pues no te puedo dar las claves oportunas. Pero sí, tenemos la intención de que en un mes y medio estemos ya trabajando.
Y en su caso concreto, Eduardo Maura tendrá, digamos, el centro de acción en Euskadi, o se va a situar en el Congreso como un referente del grupo de Podemos.
Yo he sido elegido para ser diputado en el Congreso y tengo la intención de hacer trabajo político en el Congreso, a ser posible en mi ámbito, que es el ámbito de la cultura, en la Comisión de Cultura. Pero, por supuesto, tengo vínculos muy fuertes con esta tierra y con este partido en Euskadi, y quiero seguir colaborando con los compañeros de Podemos Euskadi, con la siguiente dirección, y ofrecer todo lo que yo pueda ofrecer, pues mi capacidad y mi experiencia o lo que haya podido aprender en estos años al servicio del proyecto de Podemos en Euskadi de manera permanente, por supuesto. Pero es verdad que mi trabajo es en el Congreso y yo estaré allí, y, bueno, vendré mucho por aquí, estaré a medio camino y quiero colaborar aquí, por supuesto.
¿El secretario o secretaria general de Podemos Euskadi tiene que ser obligatoriamente el candidato a Lehendakari? No. ¿O pueden ser figuras distintas?
No, y de hecho en Euskadi hay mucha cultura de que la presidencia de un partido no la tenga el candidato o candidata a Lehendakari, y por tanto no descartamos que haya una candidata o un candidato a Lehendakari que no sea secretario general de Podemos en Euskadi. Creo que eso lo tendrán que decidir los inscritos de Podemos cuando llegue el momento.
¿Puede ser un fichaje de fuera de la organización?
Sí, puede ser, claro.
¿Están sondeando a alguien?
Yo no he hablado con nadie.
Tres preguntas concretas. Ayer no hubo nadie de Podemos, y si estaban allí, corríjame, en la recepción del Lehendakari, en la recepción navideña. ¿Por qué?
Bueno, entiendo que, y aquí no es culpa de nadie, entiendo que en una situación de transición en la que Podemos, es verdad, carece de dirección autonómica en este momento, pues quizás la interlocución sea un poco más difícil. Yo he hablado con Héctor Esteban, por ejemplo, por teléfono y nos hemos felicitado mutuamente y hemos hablado de política y, por tanto, no lo considero ningún problema. Lo cierto es que deberíamos haber estado.
Uh-huh. Dice que ha hablado con Aitor Esteban, eso le quería preguntar. ¿Es el PNV un posible aliado en el Congreso de los Diputados? ¿Es posible establecer algún tipo de estrategia?
Bueno, yo creo que en el Congreso de los Diputados, a nivel estatal, hace falta tener mucha imaginación política y vamos a tener que pactar con mucha gente. Y creo que además vamos a tener que pactar con mucha gente o llegar a acuerdos con mucha gente para unas cosas con unos y para otras cosas con otros. Uh-huh. Entonces, bueno, yo entiendo que al PNV le interesa abrir la cuestión territorial, por ejemplo, y le interesa que haya una posición más flexible y más abierta y más democrática en Madrid. Y, por tanto, ahí sí, ahí, por supuesto, nos vamos a encontrar y sin ningún problema llegaremos a acuerdos para que se pueda, por ejemplo, organizar un referéndum aquí o para, por ejemplo, otras cuestiones que pueden ser relevantes, la reforma de la justicia, por ejemplo. No sé qué pensarán de la reforma de la ley electoral, que ahora mismo les conviene más a ellos que a las fuerzas que nos presentamos a nivel estatal. Pero creo que no hay ningún problema en ponernos de acuerdo con unos para unas cosas y de acuerdo con otros para otras cosas. Y por tanto, sí, nosotros no descartamos acuerdos con nadie. Lo que ocurre también es que tenemos muchas diferencias. Entonces,
ha dicho el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, que los resultados electorales son el resultado de una sociedad enferma.
Yo creo que son sencillamente la posibilidad de un tiempo nuevo en el que por fin hagamos cosas que ahora mismo estaban enquistadas y que estaban bloqueadas y que parecían imposibles. A mí que lo imposible se haga posible porque los nuevos equilibrios y los cambios en el sentido común de la gente y los cambios sociales tengan efecto en las urnas, tengan efecto en los parlamentos, no me parece síntoma de enfermedad, me parece síntoma de una sociedad viva. Si estar enfermo es querer cambio, pues francamente, bienvenida a esa enfermedad y que por favor se propague como se propaga la gripe en estos días en Euskadi. Uh-huh. No tengo ningún problema y pienso sencillamente que responde a una posición de inmovilismo, me atrevería a decir, de inmovilismo casi vital, de inmovilismo casi, no sé, que va más allá de lo político, que dice mucho más de él que de la sociedad.
El presidente de la Cámara de Comercio de Vizcaya dijo, estos resultados preocupan al que tiene dinero, el dinero es cobarde. Y ayer, uh-huh, sin embargo, el presidente de Confebas decía, cuando estuvo el presidente de la COE con Podemos, le gustó lo que oyó. A ver si va a resultar que son ustedes el partido del IBEX 35 y no Ciudadanos.
No, créeme si te digo que no lo somos. De hecho, la campaña ha demostrado claramente y, desde luego, la portada de Expansión demuestra claramente que el IBEX no está muy a favor de Podemos. En todo caso, Podemos es un partido que tiene vocación de gobernar y vocación de gobernar para todo el mundo. Lo cual significa que si tenemos que ir a decirle al IBEX 35 que hay cosas que tienen que cambiar, se lo diremos. Pero nosotros no somos tampoco un partido que vaya ahí con ninguna clase de, ¿cómo decirlo?, con ninguna clase de exigencia maximalista por delante. Nosotros lo que creemos es que hay que gobernar para todo el mundo. Y ahora mismo no se está gobernando para las mayorías, se gobierna para ellos nada más. Hay que decirles a ellos que no se puede gobernar solamente para ellos. Que ellos existen y que, bueno, seguirán existiendo, pero que tienen que apretarse el cinturón igual que se lo ha apretado todo el mundo. Si decirle eso al IBEX 35 es algo que genera inestabilidad, pues lamentablemente habrá que buscar otras formas de estabilidad. Uh-huh. Pero esto creo que Confebask tiene una larga tradición de adaptarse a cualquier cosa y, en general, lo que la COE nos propuso era absolutamente inviable. Nosotros le dijimos a la COE que había que derogar la reforma laboral. Y bueno, pues no les gusta nada. Pero me entenderán que si hay que derogarla, se derogará. Y la gente no por ello va a dejar de trabajar o no va a dejar de estar ahí produciendo lo que tiene que producir a nivel social y a nivel económico. Pero que, por supuesto, no se puede seguir recortando derechos, no se puede seguir haciendo las cosas como las hacían ellos. Tienen que aprender a apretarse el cinturón.
Uh-huh. Eduardo Maura, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un
gracias,
saludo. Hasta la próxima.